Las noticias del mundo.
Pues la noticia está en Rusia, está en la frontera con Ucrania, pero sobre Rusia hay un tema también con Colombia, un informe de inteligencia sobre la supuesta o posible injerencia rusa en Venezuela y en Colombia, y la denuncia la hace el ministro de la Defensa, señalando a Rusia. La acusación es muy grave, porque ese informe está acusando a Rusia de desestabilizar a Colombia mediante apoyos al ELN. Y por supuesto el gobierno ruso no va a guardar silencio y va a responder semejante acusación. Nos atiende el alto consejero de la embajada rusa en Colombia, Igor Varlamov. Señor Varlamov, muy buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, señor Julio Sánchez Cristo, muy buenos días a todos los oyentes de este espacio de la radio.
Señor Varlamov, antes de hablar del tema con Colombia y con Venezuela y con el ELN, yo quiero preguntarle cómo están las cosas en este momento en la frontera, porque estamos muy desinformados, recibimos muchas noticias que a veces tienen un interés en particular en la manera como se presentan, y por eso aprovechándolo a usted, no sé si lo pueda comentar, que nos cuente lo que pueda comentar de la situación que tiene hoy en altísima tensión al mundo. ¿Qué nos puede decir usted?
Señor Julio, yo supongo que usted está refiriendo a la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania.
Señor.
Sí, porque últimamente mucho se habla también de la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos punto por punto. ¿A qué se refiere?
Yo quisiera saber, ante una amenaza de una guerra por cuenta de la inclusión de Ucrania en la organización del Tratado de Atlántico Norte,
sí,
¿cuál es en este momento la situación real del problema? ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Hay o no hay retirada de tropas o, por el contrario, están llegando más tropas? ¿Cuál es el ambiente de acuerdo a lo que le cuenta su gobierno?
Vamos punto por punto, porque siempre se citan informes de inteligencia, como acabo de escuchar, nunca nadie las vio y se presentan más bien como los chismes, porque nunca se citan ni cifras ni pruebas, son informes de inteligencia. Para sentar las bases, yo quisiera subrayar que vamos a recordar solo dos episodios con estos informes de inteligencia. Nosotros recordamos muy bien a un señor representando un país más grande del mundo en la tribuna de las Naciones Unidas, mostrando una probeta como, digamos, prueba de servicios de inteligencia de existencia de armas de exterminio en masa en Irán, en Irak. Y resultó una fake news con las consecuencias trágicas para toda la región. Nosotros recordamos otro episodio. Los servicios de inteligencia de un país muy poderoso aseguraron que Kabul, la capital de Afganistán, nunca va a estar en las manos de Talibán. Recordamos cómo acabó todo esto. Y ojo, nunca nadie vio estos informes de inteligencia. Ahora, para pasar a la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania. La situación es muy curiosa. Los medios hablan de un inminente peligro de guerra. Moscú dice que no tenemos ni menor intención de invadir a Ucrania. Aún más, las autoridades de Ucrania dicen que no ven ningún indicio de preparación para invasión inmediata. No importa. En los medios de comunicación del Occidente aparecen inclusive las fechas. Acabamos de vivir una fecha el día 16, cuando los rusos tenían que invadir a Ucrania. Nada. Es un fake news de verdad que perjudica más a Ucrania que a cualquier otro país en el mundo, porque este país vive en situación de, digamos, desorden total. Las embajadas de algunos países de Occidente están trasladando de Kiev, que es la capital de Ucrania, a otras ciudades más al occidente, dando una señal que la guerra va a estallarse de un momento a otro. Recomiendan a sus ciudadanos de inmediato abandonar Ucrania, pero cuando hablan con la gente en las calles de Kiev, no pasa nada, la vida sigue normal. Y nosotros cada día leemos que va a haber una guerra, y no quieren escuchar las palabras ni del presidente Putin, ni del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, que Rusia aboga por la paz, que Rusia aboga por la solución pacífica de los problemas internos de Ucrania dentro del marco de los acuerdos de Minsk, que fueron firmados todavía en 2014, que tienen, digamos, plan de implementación acordado en febrero de 2015 y no se cumple por parte de Ucrania. Nosotros estamos retirando sus tropas a sus cuarteles al terminar las maniobras que Rusia, según todas las leyes del derecho internacional, realiza en su propio territorio. Al mismo y esto se presenta como una agresión. Al mismo tiempo, nosotros vemos que las tropas de la OTAN se acercan a las fronteras de Rusia, que Estados Unidos están trasladando unidades de combate a Europa. Otra cosa más, por ejemplo, nadie dice que según los datos oficiales de Estados Unidos, el año pasado la ayuda militar a Ucrania constituyó unos $650 millones. En últimos años, esta ayuda constituyó 2.8 mil millones de dólares. Los aviones con, digamos, municiones, armamento, equipos bélicos de la OTAN, más de 40 veces este año, solo este año, aterrizaron en territorio ucraniano suministrando material de guerra. Y todo este material se concentra en la parte oriental. Entonces ahí se hace artificialmente un foco de guerra, y esto es muy lamentable. Al mismo tiempo, Rusia entiende que solo hay solución pacífica dentro de los mencionados ya acuerdos de Minsk, que prevén que los territorios de Donetsk y Lugansk tienen que ser parte de Ucrania con estatus especial. Y esa es la posición de Rusia, que pide a los países del Occidente, a Estados Unidos, a países europeos, a hacer influencia sobre sobre las autoridades de Kiev y comenzar a implementar este plan de Minsk. Entonces, usted me pregunta, ¿si hay peligro de guerra? Yo lo digo, sí, lo hay. Pero no proviene de Rusia. Proviene del Occidente, que insiste en, digamos, militarizar esta parte de Europa. Nosotros abrigamos la esperanza de que en vías de conversación podemos encontrar las garantías de seguridad para todas las partes involucradas. Esta es mi pregunta, la posición de Rusia respecto a este conflicto interno ucraniano. Rusia no forma parte de este conflicto. La posición de Rusia es que hay que buscar las soluciones pacíficas y la vía, mapa de ruta, ya está establecida en los acuerdos de Minsk, que fueron inclusive aprobados en su tiempo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es lo que puedo decir. Y otra cosa, por favor, que escuchen Moscú. Moscú dice que no tiene ni menor intención de, digamos, invadir a Ucrania. Eso lo dijo Putin, eso lo dijo Lavrov, eso lo dicen, digamos, todos los representantes oficiales de nuestro gobierno, pero desgraciadamente a veces este diálogo sale como el diálogo entre nuestro ministro de Relaciones Exteriores y su contraparte de Gran Bretaña, que el señor Lavrov consideró como es un diálogo entre, digamos, un sordo y un ciego. O sea, comunicación casi imposible. Eso es lo que le puedo comentar respondiendo a su pregunta. Muchas gracias.
No, y muy claro. Muy claro, y es bueno escuchar, como usted bien dice, escuchar la manera de analizar la noticia desde el otro lado, desde Moscú. Pero yo creo que al final, pues volvemos al mismo punto de partida. Es que Moscú no va a permitir que le coloquen unos misiles en la frontera, militaricen Ucrania, porque a Estados Unidos tampoco le gustaría o le gustó en su momento que Rusia pusiera unos misiles en Cuba. Es exactamente lo mismo. Así es de que si no hay OTAN para Ucrania, no hay problema. Si insisten en que puedan militarizar Ucrania, habrá guerra. Vamos a ver los responsables si en su balanza ponen qué es más prioritario, que Ucrania entre a la OTAN o que se dispare una guerra de consecuencias insospechadas.
Yo veo la situación de manera mucho más optimista. Yo estoy convencido, siendo un diplomático, que siempre hay una vía diplomática para solucionar los problemas más graves que sean. Para esto está, digamos, el servicio diplomático, para esto está, digamos, sentido común, para esto está, digamos, la tarea de Estados de proteger la paz, que es una cosa primordial para todos los pueblos. Entonces yo, francamente, abrigo la esperanza de que los intentos y esfuerzos de conversaciones que ahora pone Moscú den resultados. No queremos guerra y vamos a hacer todo lo posible para que no se estalle, ni en Europa ni en cualquier otra región del planeta. Sí.
Usted lo ha dicho, la palabra es, se tiene que imponer la diplomacia y, sobre todo, la sensatez. Pero vamos ahora sí a la frontera con Venezuela. Yo no le voy a preguntar sobre el apoyo militar ruso a Venezuela, como tampoco aceptaríamos que Venezuela le pregunte a Colombia por el apoyo norteamericano militar a Colombia. Cada país escoge el apoyo que considera conveniente, la asistencia militar, y Rusia está en todo el derecho de apoyar militarmente al que quiera y Venezuela de pedir el apoyo al que quiera, así como lo hace Colombia con los que quiera. Yo quiero preguntarles sobre la gravedad de la afirmación del ministro de Defensa, que es acusar a su país de desestabilizar a Colombia mediante apoyos a grupos terroristas como el ELN. ¿Cuál es la opinión de su gobierno sobre esta acusación del ministro de la Defensa colombiano?
Ya hablamos sobre estos famosos, digamos, informes de inteligencia. Lo que pasa que nosotros siempre estamos abiertos a aclarar asuntos, despejar dudas que puedan surgir. Para esto existen canales correspondientes que no demandan recurrir a diplomacia de micrófono, como se llama. Lamentablemente, algunos representantes de la administración colombiana sí recurren a esta diplomacia de micrófono y les puedo contar a sus oyentes que a mí me tocó participar en el encuentro de nuestro embajador, el señor Nicolai Tavdumadze, con la señora vicepresidenta.
Ay, 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 se nos cayó la llamada. Alberto, es que acuérdese que en este momento están actuando las fuerzas, está caos y control. Está las agencias del recontraespionaje. Esta es la llamada más chuzada que hemos tenido en la W, porque tenemos las agencias de cada país,
sí,
y los dobles agentes, ¿no?
Y siempre hay y traducción simultánea.
Exactamente. Y el cono del silencio, ¿no, Juan Pablo? En este momento está el jefe.
¡Jefe!
Está el jefe con 86, la 99 afuera, porque a veces el jefe no confía en la 99. Y en este momento, pues, recuperamos la comunicación. Qué pena, pero perdimos la llamada. Nos decía usted, adelante, por favor.
Sí, a mí me, como acabo de decir, a mí me tocó participar en el encuentro de nuestro embajador Nicolai Tavdumadze con la señora vicepresidenta de Colombia, señora Marta Lucía Ramírez, y con el señor ministro de Defensa, señor Diego Molano. Y señor Diego Molano nos dijo de manera directa, abierta y franca, que lo malinterpretaron los periodistas. Nosotros, digamos, solo podemos lamentar de que no hubo ninguna aclaración por parte del gobierno colombiano sobre estas malinterpretaciones. Pero de mi parte puedo decir lo siguiente. Miren, Rusia realiza su cooperación técnica militar en varias regiones del mundo estrictamente según las leyes internacionales y según el derecho internacional establecido y reconocido. Tenemos cooperación técnico-militar con varios países de América Latina, para entender, con México, con Perú, con Uruguay, con Brasil, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, inclusive con Colombia. Ustedes saben que los helicópteros Mi-17 que usa el ejército colombiano son rusos. Entonces, cada contrato que tiene Rusia firmado en este ramo prevén estrictamente y lo definen estrictamente al usuario final. Nosotros podemos asegurar que esta cooperación técnico-militar no está dirigida contra ningún tercero país de la región o del mundo. Y no está orientada a cambiar el balance de fuerza en la región. Y esperamos digamos que los vecinos de Venezuela y otros actores extrarregionales compartan tan enfoque. Y otra cosa, de mi modo de ver, solo es de lamentar que se citan algunos informes de inteligencia, nadie los vio, y resulta que son una mezcla provocativa de chismes que todos operan como un hecho real. Por favor, ¿de qué hablamos? El problema que yo entiendo como un diplomático quien trabaja en Colombia, viendo la situación, leyendo los periódicos, leyendo inclusive informes de las Naciones Unidas que hacen revisión periódica de la implementación del acuerdo de paz en el seno del Consejo de Seguridad, el problema es que el Estado colombiano tiene muchas dificultades, vamos a decir así, para asegurar control sobre vastos territorios, especialmente en la frontera con Colombia. Pero al mismo tiempo, digamos, al país vecino, a Venezuela, lo acusan de no ejercer el control pleno sobre sus territorios que están fronterizos con Colombia. Y se trata de las formaciones ilegales armados colombianos. Pero cuando los venezolanos están moviendo sus efectivos militares cerca a la frontera, los acusan de unas actividades enemistosas. Pero al mismo tiempo, nadie dice que Caracas proclamó la tarea de combatir a todas las fuerzas ilegales que están en su territorio, especialmente cerca de la frontera con Colombia. Entonces, esta es la percepción de la situación que nos preocupa muchísimo, porque nosotros, como país miembro del Consejo de Seguridad, actuamos a favor del proceso de construcción de paz en Colombia. Y esto es, digamos, una posición de principio, que los acuerdos de paz deben cumplirse estrictamente como lo está vigilando, como lo está controlando la Comisión de Naciones Unidas de Control para Colombia. Esa es mi respuesta. Y yo creo que lo que es indispensable es el mínimo diálogo, por lo menos al nivel técnico, entre representantes de las fuerzas del orden de Colombia y Venezuela, intercambio de información, mínimo de cooperación profesional para, digamos, combatir estas fuerzas de mal que están ahí provocando tensiones y sembrando muerte, desgraciadamente. Eso es lo que le puedo contestar a su pregunta. Pero al mismo tiempo, cuando se dice que la cooperación técnico-militar de Rusia con Venezuela de alguna manera pueda representar, no sé, peligro para Colombia, yo pregunto, por favor, ¿qué peligro? ¿Hay algún indicio de que, digamos, un carro de blindado de combate, un tanque o un cazabombardero Sukhoi están, digamos, a manos de los ilegales? No, me dicen. ¿Hay algún otro indicio? No, me dicen. pero existen los informes de inteligencia. Ya hablamos de estos informes de inteligencia. Por favor, señores, vamos a hablar con los hechos, con información concreta, y no con los chismes, porque alguien, digamos, sabe que hubo un tal informe de inteligencia que normalmente es un fake news. Desgraciadamente, nosotros tenemos que combatir estos fake news cada día, y abrigo la esperanza de que Buen Radio sea aliado de las fuerzas del bien para combatir estas noticias falsas.
Sin embargo, señor Igor, estos informes de inteligencia los mencionó el mismo ministro de la Defensa, Diego Molano. Mire, le indico con sus propias palabras lo que mencionó. Sabemos que han sido movilizados hacia la frontera algunos hombres y unidades militares de las fuerzas militares bolivarianas con el apoyo y asistencia técnica de Rusia. Él mismo aseguró que existían esos informes de inteligencia. Es decir, que para usted realmente no hay informes que correspondan precisamente a esa afirmación del mismo ministro de la Defensa, Diego Molano.
Yo insisto que yo trabajo en Colombia, no puedo, digamos, hablar sobre situación en Venezuela porque no tengo información de primera mano. Puedo suponer que los militares, algunos militares, están moviéndose hacia la frontera. Nosotros decimos que Rusia mantiene cooperación técnico-militar con Venezuela. Pero nosotros decimos que hay unos 68 militares rusos en Venezuela que están, digamos, supervisando y ayudando al personal venezolano.
Bien, pero señor Igor,
a aprender a usar estos técnicos.
Sí, señor Igor, pero usted hace un instante nos dijo algo que me llamó mucho la atención. En la reunión que hubo con la señora ministra de Exteriores y vicepresidenta y el ministro de la Defensa, ellos justificaron esto como un malentendido que es culpa de los medios de comunicación.
Exactamente. Pero yo no digo que es culpa de.
Pero puntualmente, ¿qué dijeron al respecto? Que los medios habíamos dicho que.
Que lo malinterpretaron, exactamente.
Pero ahondaron en ello. Ellos le dijeron que entonces los medios de comunicación habíamos malinterpretado. ¿Qué? Porque la frase del ministro es muy clara, como la acaba de decir mi colega Diego.
Lo que pasa es que yo leo varias veces esta frase y no encuentro, la razón para culpar a Rusia. También, vamos a repetir esta frase. Que algunos militares...
Pero entonces, ¿usted cree que sí hubo malinterpretación de los medios de comunicación o eso fue una excusa por parte de la Cancillería y del ministro de Defensa para no tener que responder sobre esa afirmación que hizo el ministro Molano?
En este momento, yo no tengo ninguna base para interpretar las frases... o valorar las frases del representante del gobierno de Colombia.
Tiene razón.
Pero el sentido, puedo confirmar que de verdad que el ministro nos dijo que no tenía intención de culpar a Rusia en injerencia, en la situación en la frontera entre Rusia y Venezuela. Eso fue.
¿Y ustedes se quedan ahí con esa versión?
¿Cómo?
¿Ustedes se quedan con esa versión?
Nosotros en la embajada trabajamos para, desarrollar las relaciones entre nuestras dos naciones, que son históricamente de amistad y cooperación.
Perfecto.
Y sí, y de hecho, estamos dispuestos a fomentar la cooperación en todas las esferas.
Perfecto.
Económica, comercial, cultural, en esferas de educación. Muy bien.
Yo le entiendo.
¿Sí?
Yo le entiendo, señor ministro, consejero de la Embajada de Rusia en Colombia, su buena voluntad y su claridad para informarle a la W sobre este episodio que naturalmente perturba las relaciones entre dos países vecinos que tienen pues dificultades muy serias, lamentablemente. Pero yo no quisiera terminar esta conversación tan grata con usted, que ha sido muy amable con la W, inclusive con un humor diplomático ruso que yo no tenía tan claro. El tema del día hoy en la W ha sido que la música colombiana, y quisiera terminar esta conversación con una opinión suya sobre la situación cultural colombiana, sobre la música, sobre la comida. ¿Cómo le va con el ajiaco?
Muchas gracias por esa pregunta. Yo llevo un año en Colombia. Estoy profundamente impresionado por la riqueza cultural de esta maravillosa nación. Y de los géneros, que a mí me gusta más la cumbia. La cumbia colombiana. Y yo creo que los intercambios culturales es un eslabón fundamental para forjar los lazos de amistad, porque la música no necesita traducción. La cumbia te penetra, inclusive si no sabes ni una palabra en español. Eso me confesaban mis compatriotas. Y también tenemos una riqueza inmensa de música rusa. Estamos trabajando para invitar a Colombia a varios elencos famosos de Rusia, de música clásica, de música folclórica. Estamos trabajando para, a pesar de esta pandemia que perjudicó tanto los intercambios personales y culturales, para invitar a Rusia ballet ruso, que es un arte emblemático para nuestra nación también. O sea, tenemos un campo, fértil a trabajar y espero que den frutos.
Mire, consejero, yo no lo puedo despedir sin otra curiosidad. ¿Dónde aprendió usted español y en cuánto tiempo?
Ay, Dios mío, lo que pasa es que yo trabajo, muchas gracias, antes que nada, y es que yo, a mí me tocó trabajar en varios países de América Latina, y como se dice, la lengua se pega poco a poco, pero comencé a estudiar en la Universidad de Relaciones Exteriores en Moscú hace muchos años ya.
Ha sido, como dice mi compañero Alberto, usted muy amable por estar con nosotros y hablar de temas tan importantes con un extraordinario sentido del humor ruso. Él es Igor Varlamov, el ministro consejero para Colombia.
Muchas gracias por ceder ese espacio. Hasta luego.
Gracias, ministro. Feliz mañana. Muchas gracias.